W Radio presenta Los puntos y las puntadas del 2022.
Fue como una especie de striptease.
Es bastante fifí el evento.
Porque tiene... No, si se nota.
Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí.
Con Verónica Méndez.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a encontrarnos, qué gusto saludarnos. Bienvenidos una vez más al Anuario W, los puntos y las puntadas del año. Despedimos el 2022 recordando varios acontecimientos que marcaron la historia de México y la historia del mundo. La guerra en Ucrania, como ya hemos hablado, la pandemia del COVID-19, la muerte de la reina Isabel II, reformas militares y reformas electorales en México, los giros del caso Ayotzinapa, esto y mucho más. En este cuarto programa recordaremos momentos de la política nacional que se mantuvieron en el foro de las discusiones. Yo soy Verónica Méndez. Comenzamos.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Que de dónde amigo vengo, de una casita que tengo muy cerquita de Deer Park. Me la compro mi morrita, con jardines, alberquita y un cuartito para jugar.
Arrancamos el 2022 con la revelación que hizo Mexicanos Unidos contra la Corrupción, Latinus y Carlos Loret de Mola. Se descubría que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, vivía no como príncipe, sino como rey en una mansión de Houston, Texas. El presidente de la austeridad, el promotor de la pobreza franciscana, el de un solo par de zapatos, se estrelló con la realidad de los lujos con los que vive su hijo mayor y su nuera, Caroline Adams, en Estados Unidos. De austera, la residencia no tenía nada. Cine privado, albercas, jacuzzis, el problema no era la casa, sino la tranza que había detrás. Resulta que esta residencia se la cedió a José Ramón López Beltrán, un alto ejecutivo de la empresa estadounidense Baker Hughes, y la pusieron a nombre de Caroline Adams. Baker Hughes tenía contratos con Pemex y ahí se presumió el conflicto de intereses que había detrás de la millonaria mansión del hijo del presidente. Vale la pena recordar el revelador reportaje que cimbró a Palacio Nacional y a la opinión pública.
Esta casona gris tiene todos los lujos. 447 metros cuadrados de construcción con acabados en piedra y madera. 4 habitaciones. Cuatro baños completos. Tres estacionamientos. Sala de doble altura que remata con un candelabro. Cocina. Bar. Salón de juegos. Y hasta un cine. En la parte de atrás, la joya. Una alberca climatizada de 23 metros de largo, que forma parte de un jardín adecuado para los tradicionales asados tejanos. Cocina completa y parrilla de gas. Esta es una de las casonas en las que ha vivido José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, mientras su papá pregona un discurso de austeridad. Es la casa de la esquina. Un terreno de unos 2.500 metros cuadrados en la zona privada más exclusiva del fraccionamiento Jacobs Reserve en Conroe, Texas, a las afueras de Houston. Está ubicada junto al bosque, donde las residencias tienen un valor comercial superior al millón de dólares, el equivalente a 20 millones de pesos. Según registros de la propiedad del condado tejano de Montgomery, consultados por Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuando el hijo del presidente y su pareja, Caroline Adams Solano, vivían ahí en 2019 y 2020, este inmueble pertenecía a Keith Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex, y que además hoy vende compresores y turbinas para la nueva refinería de Dos Bocas. La nuera del presidente López Obrador ha trabajado en los últimos años en empresas vinculadas a la industria petrolera. En México, estuvo en las rondas de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto, En enero de 2018, Caroline Adams celebró en sus redes sociales que la compañía Shell fuera la ganadora de una zona de explotación petrolera, la misma empresa a la que el actual gobierno federal le compró la refinería Deer Park, ubicada en Houston.
El fifí es un junior, por lo general, de los de mero arriba.
La otra casa en la que vive actualmente el hijo del presidente es esta. Ubicada en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, también a las afueras de Houston, tiene 2 pisos, 5 recámaras y 5 baños completos, sobre un terreno de casi 1.100 metros cuadrados. La propiedad, terminada en 2021, está en el recién levantado fraccionamiento Parkland Village. Así puede verse en estas imágenes satelitales. De acuerdo con documentos oficiales del condado de Harris, el avalúo catastral de la propiedad es de $371,000, equivalente a 7.6 millones de pesos. Sin embargo, en sitios especializados, el valor estimado de una propiedad en esta zona va desde los $628,000, unos 13 millones de pesos, hasta $948,000, unos 19 millones de pesos.
Si ya tenemos zapatos, pues, ¿para qué más?
El hijo del presidente de México se mueve en una camioneta Mercedes-Benz con un valor cercano al 1.5 millones de pesos.
No al lujo. Que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico.
En esta vida de lujos de José Ramón López Beltrán en el extranjero, su pareja, Caroline Adams, juega un papel central. A su nombre siempre están los registros de las propiedades. En la primera casona, la del cine y la alberca de 23 metros de largo, ella aparece como quien habitó la casa. De acuerdo con el sitio True People Search, que cruza información de distintas bases de datos, esta lujosa residencia fue el domicilio de Caroline Adams desde septiembre de 2019. La casona y su vida en pareja eran presumidas por ella en sus redes sociales. En la segunda casa, la nuera del presidente López Obrador aparece como propietaria. Lo mismo ocurre con la camioneta Mercedes-Benz que maneja el hijo del presidente, que fue adquirida a nombre de su pareja en octubre de 2019 en una agencia de vehículos de lujo ubicada en Conroe, Texas. En la elección presidencial de 2018, José Ramón López Beltrán fue operador de la campaña de su papá en el Estado de México. Después de ganar, le preguntaron qué iba a hacer.
Yo no voy a trabajar en el gobierno en los 6 años que va a estar él. Yo voy a dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué, pero bueno, ya el tiempo lo decidirá.
3 años y medio después de que su papá ganó las elecciones, el tiempo ha sido bastante benévolo con el hijo mayor del presidente.
¿Qué, güey? ¿Yo también soy junior de la 4T o qué?
El presidente Andrés Manuel López Obrador salió al paso diciendo y asegurando que la que tenía dinero era la esposa de su hijo.
Su nuera, Caroline Adams.
Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, ¿no?, queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo. ¿Dónde está la austeridad? Nada más decir, primero, que en este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se les da contrato a ningún recomendado. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero.
Y mientras el escándalo crecía y crecía como espuma, el presidente terminó diciendo que sus hijos sufrieron mucho desde pequeños y se le quebró la voz.
Que los fueron a buscar a mis hijos, ¿no? Entonces, ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente.
La senadora del PAN, Xochitl Gálvez, se lanzó de inmediato a interponer varias denuncias por el conflicto de interés y probables actos de corrupción en el gobierno de López Obrador. La primera denuncia la interpuso Xochitl Gálvez ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, que se encarga de sancionar las malas prácticas. La Comisión de Valores norteamericana le dio entrada a la denuncia y abrió un expediente.
Esta es una real denuncia, no es una página. Aquí están todos los elementos de la denuncia, los documentos que anexo con la denuncia, y hoy tengo la posibilidad de anexar nuevas pruebas porque conocemos que ya ella ha hecho público parte del contrato. Eso seguramente será una prueba adicional para corroborar que sí hay una relación contractual entre un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes y Caroline Adams. Esto es la realidad, por lo tanto yo le diría a Morena que no coma ansias. Sé que ellos están acostumbrados de manera autoritaria a resolver las cosas, a sacar pañuelos blancos, pero quien va a determinar el conflicto de interés y posibles actos de corrupción es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Security Exchange Commission, que por cierto también el Departamento de Justicia ya me admitió la denuncia.
La cocina no es tan grande.
La panista Xochitl Gálvez también presentó otra denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación para que se investigara el presunto tráfico de influencias de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, con la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos. El hijo mayor del presidente aseguró que no existía ninguna irregularidad, que esa mansión la había rentado con su dinero que ganaba como abogado de una de las empresas del grupo Vidanta. Pero resultó que el empresario Daniel Chávez es el dueño de Vidanta y es asesor del gobierno federal en el Tren Maya.
Y un tapetito que dice, viva la transformación.
Los puntos y las puntadas del 2022.
En el mes de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a la revocación de mandato, una consulta popular para que la población dijera si se iba o se quedaba en el cargo. Sin embargo, fue tan baja la participación que los resultados no tuvieron ninguna vinculación. Es el presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
La participación ciudadana se encuentra entre el 17.0% y el 18.2%.
En más asuntos, el 21 de marzo de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para la inauguración hubo un vuelo de Venezuela y otro proveniente de Cancún. Sin embargo, el aeropuerto aún no termina de despegar, pues son muy pocos los vuelos que salen todos los días de ahí. Ni el propio presidente de la República lo ha utilizado desde que abrió sus puertas. Y el día de la inauguración, quien se hizo viral fue la señora Lupita, que ante la falta de restaurantes y espacios de alimentos, se puso a vender ricas y deliciosas tlayudas. Después le ofrecieron un lugar en el aeropuerto, en el área de comidas, donde además han colocado puestos de ropa pirata. A 4 años de su triunfo, otra obra que prácticamente inauguró el presidente en maqueta fue la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco. Aun y cuando la secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que los primeros barriles de crudo refinado se producirían en este mes de diciembre, concluye el año y tampoco hay nada.
Y vamos a ver el video para que no me diga que estoy diciendo mentiras.
¿Qué queremos ya para diciembre? ¿Así es o no?
Sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril.
Porque la secretaria dijo que el primer barril sería en diciembre. Entonces,
¿De este? Ojalá brincos diera.
Pues por eso es trampa. Sabía que no era posible y lo engañé.
Además, infinidad de procesos judiciales ha enfrentado el gobierno de López Obrador por la construcción del Tren Maya. Grupos ambientalistas, activistas han salido en defensa de la selva. Tras evidenciar la destrucción de las reservas naturales que se está haciendo para la obra, el presidente resultó enfrentado con el actor Eugenio Derbez, quien se sumó a la defensa del ecosistema en la zona donde se construye el tren. Aquí el encontronazo.
De que los que salieron en
la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo. Dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros.
Hoy teníamos una reunión con el presidente, todos los del movimiento de Sélvame del Tren, y nos las cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión nos las cancelaron, argumentando que los integrantes de este movimiento, los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa porque no es cierto, ya hablé con todos y nadie dijo que no iba a asistir. El único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace 2 meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace 2 o 3 meses.
Querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas.
Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo.
Es más que sabido que este año 2022 fue un año muy intenso para el activismo político, sobre todo de los aspirantes a la presidencia de la República, pero en particular de los 4 morenistas que buscan la candidatura presidencial por ese partido. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal, que más a fuerza que de voluntad lo ha incluido el presidente en su bolsa de las corcholatas. Hicieron de todo para ir ganando terreno en la popularidad.
Es Claudia.
Es el hashtag con el que la gobernante capitalina se ha ido afianzando, además de que no dejó de recorrer el país y hasta anunció su boda, aquí en W Radio con Marta de Baile.
Y ahí es donde él me dice, oye, me quiero ir a México contigo. Wow. Y entonces yo le dije, está bien, pero tienes que encontrar un trabajo.
Claro. No, se te va a mantener.
No, porque él, digamos, se jubiló muy bien. Y entonces llegó aquí, encontró un trabajo y ya, pues, una gran historia.
¿Viven juntos?
Sí. Sí, nos vamos a casar.
¿Te vas a casar?
Sí.
¿Te vas a casar?
Sí, ya lo decidimos. Pues, sí, los dos lo decidimos.
O sea, es justo. Sí, sí. Porque ya a nuestra edad, digo, eres un poco mayor, pero
no, pues
vuelo,
es algo lindo. Y no, sí, creas no, que gran fiesta
dice,
ni
no,
nada.
Cada quien
es...
en su casa, sí, no es una de todos.
Al principio fue así.
Si quieres.
A nivel nacional e internacional, el que se mueve como pez en el agua es el canciller Marcelo Ebrard, que de plano, él sí, ya envió a sus promotores a recorrer más de 300 distritos electorales del país para impulsar sus aspiraciones a la silla del águila. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no se queda atrás. Pues de entrada, en este año le enviaron como subsecretario a César Yáñez, quien fue el estratega de comunicación de las campañas presidenciales de López Obrador y el hombre de todas sus confianzas. De todo hace el senador Ricardo Monreal. Ya canta, ya se disfraza de Catrín, ya tiene cumbia y ya tiene rap. Monreal lanzó su plan de la reconciliación nacional y en cualquier momento salta de Morena.
Quiero expresarles. Quiero ganar a la buena con Morena, porque aquí nadie se raja.
De la oposición, el que anda bien apuntado es el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Él ha dicho que quiere ser el candidato de la alianza opositora, que tiene con qué para ganar la presidencia, y que no se le considere como una corcholata, porque las corcholatas, dijo, se destapan y se tiran.
Yo estoy listo, decidido, convencido, y además estoy auténticamente arrestado. Todas mis fichas están puestas en la mesa, pero escúchenme muy bien lo que les voy a decir. ¡No tengo duda! Y para mí lo importante
es esto, es el proyecto. Va por México. Lo digo desde aquí y lo digo con toda sinceridad. Voy a hacer todo, ¿eh? Ya los que me conocen saben. No me paro.
Lo mismo se destapó de nueva cuenta Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial en el 2018. También el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y la senadora Lili Téllez. Las senadoras del PRI, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, también manifestaron sus aspiraciones presidenciales.
La que se destapó para la jefatura de gobierno es la senadora Xóchitl Gálvez.
Y resulta que las encuestas la colocan como la persona más conocida en la capital del país. En el gabinete presidencial hubo cambios. En este año, la maestra Delfina Gómez dejó la Secretaría de Educación Pública y entró Leticia Ramírez. Tatiana Cloutier dejó la Secretaría de Economía por diferencias con la forma en la que están procesando las demandas de Estados Unidos y Canadá contra México por el tema energético. Llamó mucho la atención que el día de la renuncia, Tatiana Cloutier quiso abrazar al presidente en signo de despedida y el mandatario no le respondió. El gesto la dejó literal con los brazos abiertos.
Soy Yori y de Yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias.
¿Qué pasó, secretaria Temec?
No hay nada abrupto. Tienes la fecha desde el 26 de septiembre. Ahí lo dije claramente. Ya dije lo que había que decir. ¿Sí?
¿Alguna discrepancia, algo que no le haya parecido, tal vez?
Ya dije lo que tenía que decir.
¿A dónde después se viene?
La reflexión es muy clara y ya está compartida.
¿Va a seguir en el espacio público, el servicio público,
Tatiana? Perdón, somos extranjeros del INEGI. Tenemos un problema desde 24 años laboral.
Ya no trabajo apóyenos, en el gobierno.
Apóyenos.
Ya no trabajo en el gobierno.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en el Anuario W. Los puntos y las puntadas del año. Ya volvemos.
He's cheating his mistress.
puntos y las puntadas del 2022.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, aplica restricciones. Válido en Soriana.
Así se siente tener la tarjeta para comprar lo que siempre has querido y diferir tus gastos con tasa de interés anual fija preferencial. Solo con pagos fijos Citibanamex. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022, vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%, comisión anual 1.141 sin IVA.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiopolis.
En la Cámara de Diputados modificamos la ley
para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio.
Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad.
Con vacaciones dignas, reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
México tiene importantes yacimientos de litio, un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética.
El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México,
protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todo el afeitado Gillette. Geles y ceras para el cabello, Extreme, ATM, Barracuda o Lobo Negro y el higiénico Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplica restricciones.
W.
¿Escuchas W Radio? Si es radio.
W.
W Radio. Radio.
Radio.
¿Escuchas? Si es radio, es W.
Una estación de Radiópolis. Los puntos y las puntadas del 2022. Regresamos.
Gracias. Gracias por continuar con nosotros en este cuarto programa del Anuario W, un recuento de los acontecimientos que escribieron la historia nacional y la historia internacional. Los Guacamaya Leaks, reformas y contrarreformas, marchas y contramarchas. El pasado 30 de septiembre fueron millones de correos electrónicos y documentos militares los que quedaban expuestos. Sí, el grupo de hackers autodenominado Guacamaya se infiltró en un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional y extrajo 6 terabytes de información interna, confidencial y secreta. La información hackeada es aproximadamente el triple de la información que se había divulgado en los Pandora Papers que expusieron secretos financieros mundiales en el 2021. En el caso de la Sedena, se trató de información militar recopilada a lo largo de la última década, con un nivel de detalle de las actividades operativas y de inteligencia de la milicia que nunca antes se había hecho público. Por la alta sensibilidad y detalles de su conocimiento, la información tiene el potencial de generar graves problemas a la seguridad pública y al gobierno de López Obrador. Guacamaya es una organización internacional de hackers que ha publicado información anónima y documentos filtrados con contenido sensible de interés público. Guacamaya opera principalmente en Latinoamérica. Hasta la fecha, ha logrado hackear a los gobiernos de México, de Chile y de Perú. Las filtraciones abarcaron, número uno, la salud y la seguridad del presidente López Obrador. Las filtraciones de Guacamaya se dieron a conocer con la salud del presidente como tema principal. Carlos Loret de Mola lo publicó. De acuerdo con los documentos del ejército, el mandatario tuvo que someterse a un cateterismo de emergencia en enero pasado debido a sus problemas cardíacos. Además, López Obrador padece de hipotiroidismo, de gota y angina inestable. La información muestra que la Sedena recopila minuciosamente no solo la salud y las visitas médicas del presidente, sino minuto a minuto todas sus actividades, reuniones, conversaciones, traslados, giras por el país y vacaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador terminó reconociendo que sí habían hackeado a la Sedena, pero minimizó su impacto, pues aseguró que en su gobierno no hay nada que esconder.
¿Cómo amanecí de salud? Empiezo diciéndoles, buenas tardes. Así estoy de salud.
¿Qué hay de fondo en esto, señor presidente? ¿Y qué tanto es cierto lo que se reveló ayer con Loret sobre su estado de salud, sobre la intervención cibernética del ejército, sobre el caso del Culiacanazo? ¿Cuál es su versión y cuál es la realidad?
Pues es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo, ¿no?, de información mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos. Pues es gente muy especializada, no cualquiera.
¿Sobre su salud son ciertos o no?
Sí, son ciertos. Sí, yo estoy enfermo. Tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción. Solamente hay una cosa que no tengo, que dice ahí la canción, lo del alcohol. Pero lo demás sí. Y otros males.
Número 2. También se filtraron las operaciones contra la delincuencia. En los documentos hay muestra de conversaciones de altos mandos militares, chats de móviles, órdenes, datos personales de la tropa y datos de inteligencia sobre persecución de narcotraficantes y delincuentes. Número 3. Se filtró la vigilancia del ejército de civiles. En los archivos de la Sedena se expone el seguimiento detallado que ha hecho el ejército de medios de comunicación, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y civiles de interés. Periodistas como Ricardo Rafael, del diario El Universal, denunciaron que fueron víctimas de espionaje por parte del ejército a través del software Pegasus, según se reveló en la filtración de Guacamaya. hay una lista de periodistas clasificados a favor y en contra del gobierno. En un comunicado, la SEDENA aseguró que el uso del software Pegasus no se dio durante el actual sexenio de López Obrador, sino entre el 2011 y 2013. Pero la Red de Defensa de los Derechos Digitales encontró que cuando menos 3 periodistas y defensores de derechos humanos fueron espiados con este gobierno. Número 4. También se vulneró el software militar. Guacamaya ya se había infiltrado en el servidor de las Fuerzas Armadas de América Latina, en Chile, Perú, Colombia o El Salvador, a través de una brecha de seguridad del servicio Exchange. Esta es una plataforma de Microsoft, que es la base del servidor de correo electrónico. La firma estadounidense había pedido a inicio del año que los usuarios aplicaran una actualización de seguridad para evitar una intrusión, pero ni la SEDENA de México ni los otros países aplicaron el parche de seguridad. De hecho, en el caso de México, hubo un elemento adicional que ha dejado ver el descuido de la SEDENA en su información. Algunos expertos explicaron que usaban un software llamado Simbra. Es la versión más barata del software que debería tener el ejército. Antes tenía un sistema más potente, pero con los recortes presupuestales han utilizado Simbra, que fue vulnerado por los hackers de Guacamaya. Quinto. También quedó expuesto y se hizo público los tejes y manejes de la corrupción. La información producida por la SEDENA también da muestra del conocimiento que tienen los militares de la relación entre las autoridades y grupos criminales. Por ejemplo, hay reportes sobre posibles vínculos de 20 alcaldes del estado de Guerrero con grupos y líderes del narco cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Y en este año que termina, el Congreso también tuvo sus jaloneos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que hay que recordar que en el 2021, López Obrador perdió la mayoría calificada en el Congreso y entonces tuvo dificultad y algunos fracasos para que salieran adelante sus reformas que tanto anhelaba. En la Semana Santa, la Cámara de Diputados crucificó la tan anhelada reforma eléctrica del presidente López Obrador. No la aprobaron. Jaime Obrajero, el periodista parlamentario, nos contó esa historia.
Como se preveía, la oposición frenó la iniciativa constitucional en materia eléctrica del presidente López Obrador, la más importante de su gobierno, al no otorgar ni un solo voto al dictamen discutido en una larga y candente sesión que se prolongó por más de 10 horas. Con ello, López Obrador sufrió su primera derrota legislativa debido a que a Morena y sus aliados del Partido Verde y el PT no les alcanzaron los votos para lograr la mayoría calificada, por lo que la iniciativa quedó francamente ya sepultada. Por primera vez en mucho tiempo, el salón de plenos de la Cámara de Diputados lució lleno, con una asistencia de 499 legisladores. Solo faltó Ana Laura Fernández, candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo. Desde el principio, las coaliciones Juntos Haremos Historia y Va por México llegaron con los ánimos caldeados. La confrontación fue directa, con fuertes reclamos y acusaciones mutuas. Los bloques desataron una guerra de mantas y pancartas y consignas también, que decían, por ejemplo: no va a pasar, no va a pasar, quieren llorar, coreaba por ejemplo la oposición, mientras que los de Morena respondían: quieren robar, esos son los que venden la nación. El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que desde hace más de 36 años con el sistema económico neoliberal llegaron también los vendepatrias y los entreguistas a nuestro país.
Llegaron los malos mexicanos y los encabezó Carlos Salinas de Gortari. Los siguió el tristemente célebre Vicente Fox Quesada, y fue su secretario de Energía el comandante Borolas. Sus apellidos: Felipe Calderón Hinojosa.
Permítame.
¡Quieren robar!
Los legisladores del bloque oficial señalaron a los opositores de ser traidores a la patria, mientras que los de PRI, PAN, PRD y MC se burlaron de los morenistas, a quienes acusaron de estar moralmente derrotados y que estaban acudiendo ya al funeral de la reforma eléctrica. Los morenistas exigían que la panista Margarita Zavala se excusara de participar en el debate por conflicto de intereses, al acusarla de tener nexos con la empresa Iberdrola y de recibir más de 9.6 millones de dólares, situación que encendió aún más los dimes y diretes. Los morenistas no quitaron el dedo del renglón e insistieron que la propuesta del Ejecutivo eleva a rango constitucional el derecho humano a la electricidad, reducen las tarifas, el Estado recobra la conducción de toda la industria eléctrica de México y se fortalece a la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad. Pero los priistas les dejaron claro que iban a sufrir la peor derrota legislativa de su historia y no sería la única, pues si mantienen su arrogancia y prepotencia, tampoco van a lograr otras reformas constitucionales que les ha encargado el presidente López Obrador, como la reforma electoral y de la Guardia Nacional, para que pase a ser controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a escuchar a Alejandro Moreno Cárdenas, diputado y líder nacional del PRI.
Están moralmente derrotados. No pudieron.
Permítame, orador.
Hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma. Y que se escuche bien y claro, la primera de tres. Si continúa con esa actitud soberbia, las tres van a ir en contra y no va a pasar ninguna propuesta aquí en el Congreso de la Unión.
A su vez, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, en medio de gritos, hizo un llamado a los morenistas a rebelarse contra la propuesta del Ejecutivo. En el mismo sentido, el líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se sumó al llamado de los morenistas a rebelarse.
Hoy se acaba la oficialía de partes y empieza el poder legislativo. Hoy inicia la nueva etapa de México, que va a culminar en el 24 con la derrota del régimen. Quiero que el presidente de la mesa me permita un minuto de silencio, porque hoy es el principio del fin del régimen corrupto de Morena.
Mientras el coordinador petista Gerardo Fernández Noroña manifestó que la oposición está cavando su tumba política para el 2024, ya que le dio la espalda al pueblo mexicano. Por lo pronto, la noche de ayer llegó ya a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la ley de minería del presidente López Obrador, que se prevé se discuta y apruebe este mismo lunes, ya que no necesita de la votación de los partidos de oposición.
Entonces, en venganza de que el PRI no dio los votos para la reforma eléctrica, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, un martes sí y el otro también, empezó a atacar y a exhibir al líder del PRI, Alejandro Moreno, que ahora está acusado de enriquecimiento ilícito.
Ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá.
Sí, ¿a ellos también?
No, es que ellos, yo les doy el dinero.
Yo sé con Pérez.
Entonces yo les voy a dar el dinero. Y en el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa, le voy a decir que me la pague ¿cómo se llama? Eduardo Macay.
Ok.
Él me la va a pagar. Entonces hay que hacer el avalúo de la casa grande.
Ya lo tengo, el de Roca.
Sí.
Ya lo tengo.
¿Ese cuánto?
Ya lo pagamos. Ese nos salió en 12.500.
Para la reforma militar, el PRI tuvo que doblarse. Y no solo apoyó, sino que hasta hizo el dictamen para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028. Legisladores de oposición sentenciaron de lo peligroso que era militarizar al país.
Son verdaderamente indignos pensar en llegar con un legislador, senador de la República, y tenerle que ofrecer dinero. ¿De qué estamos hablando? El gobierno ofreciendo dinero a cambio de votos. Y que nadie me diga que no es verdad. Que nadie me diga que no es verdad.
A nombre del grupo de Morena, rechazamos todo tipo de insinuaciones sobre presiones, amenazas, dinero, actos indebidos o ilegales.
Sentado y callado, Napoleón, y espere sus croquetas. Ustedes mañana van a andar llorando porque los militares le dispararon a estudiantes. Van a andar llorando porque los militares reprimieron una manifestación en las calles. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente, que pudre todo lo que toca.
Que mis cuestionamientos que quiero hacer delante de ustedes. Yo no creo que esos controles a las Fuerzas Armadas sean de recibo. Yo creo que son fácilmente burlables esos controles. Son fácilmente hackeables. más que las claves para entrar a los archivos militares. Por cierto, si los militares nos van a cuidar las calles en México como cuidan sus archivos, pues ya pelamos gallo o ya pelamos guacamayo.
La más polémica de las reformas fue la reforma electoral, una modificación a la Carta Magna para desaparecer al INE. Organizaciones sociales como Unidos y políticos de oposición salieron a las calles el 13 de noviembre en defensa del INE. Más de 500,000 de personas marcharon en el Paseo de la Reforma. Es José Woldenberg, el expresidente del antiguo Instituto Federal Electoral.
Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos, el derecho a manifestarnos, a opinar, a reunirnos de manera pacífica para expresar nuestras preocupaciones y aspiraciones. Somos parte de una marea de opinión que aprecia y defiende la democracia.
Al ver la movilización social en rechazo de su reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador también organizó su marcha. Dijo que había juntado a más de 1,000,000 de personas el 27 de noviembre.
Y ofrecer este acto a los que fueron precursores y se nos adelantaron y van a seguir estando con nosotros siempre, porque son como esas personas, mujeres, hombres, que cierran los ojos pero se quedan velando y deben de estar muy felices.
El Congreso rechazó la reforma electoral constitucional porque López Obrador simplemente no junta los votos para una mayoría calificada con la que se podría hacer una modificación a la Constitución, por lo que presentó una reforma alterna, el llamado Plan B, que incluye cambios a leyes generales, misma que rechazó el propio morenista Ricardo Monreal por considerar el Plan B inconstitucional. La reforma electoral Plan B se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, aunque la parte de los partidos pequeños quedó en stand-by, porque la cláusula de vida eterna, es decir, ese paquete en el que los partidos grandes les pasan votos a los pequeños para que no pierdan el registro, no le gustó al presidente. Esta es la crónica de la aprobación de la polémica reforma electoral. Morena sin Monreal, pero sí con sus aliados, logró no solo la colación navideña, sino la piñata completa para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque para ellos el INE sí se toca. Y entonces, esta vez, los morenistas se apoderaron de la clásica haya sido como haya sido y consiguieron aprobar el Plan B electoral que les mandó Palacio Nacional. Amarraron los votos con el Partido Verde, con el PT y el PES, a cambio de la cláusula de vida eterna que impusieron en el dictamen que aprobaron en esta sesión que duró más de 20 horas. La oposición pues trató de armarse con todo, argumentos, carteles, vestidos de rosa y hasta un dinosaurio del viejo régimen. En tono burlón, Félix Salgado apresuraba para que se aprobara el debate rapidito y sin chistar, casi tronaba los dedos, pero la senadora del PRI, Beatriz Paredes, denunciaba que el dictamen de la Cámara Baja era un fraude y pedía que se detuviera. Esa solicitud se sometió a votación, desecharon la moción suspensiva de la priista y le entraron al debate. Josefina Vázquez Mota.
Pero no se cambia destruyendo, no se cambia sacando el hacha, que en esta destrucción no hay duendes, en esta destrucción hay odio. Defendamos a México contra cualquier locura. Este golpe de Estado debe pararse ya.
Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Mancera.
¿Se está con la autocracia o se está con la democracia? Aquí no hay medias tintas. Quien divide al país entre buenos y malos practica la autocracia.
Pero no una reforma que afecta lo ganado a lo largo de más de 30 años de consensos con y desde la oposición, la academia y la sociedad civil.
Y así transcurrían las horas y de pronto, entre risas, flashazos y asombros, se abrió paso el dinosaurio de Jurassic Plan. Era Xochitl Gálvez, que estaba enfundada en una botarga para recetarles a los morenistas que su Plan B es arcaico, es retrógrada y es prehistórico. Se ofendieron en la mesa directiva y le pedían a Xochitl Gálvez que se bajara de la tribuna. Así fue el momento.
que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso.
Y se les olvidó de la noche a la mañana a los oficialistas que ellos también tomaban tribunas, bloqueaban debates, metían caballos, dormían en la tribuna, comían y hasta una vez se orinaron cuando eran opositores. Monreal, Monreal y cuántos más. Esa era la pregunta, porque Ricardo Monreal, el jefe de la bancada morenista, tomaba la tribuna para anunciar su voto en contra. Escuchemos.
Y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales.
Y a la hora de votar, solo Ricardo Monreal y el senador Rafael Espino Botello votaron en contra del plan B del presidente López Obrador por considerarlo anticonstitucional. Y es que se abrió la expectativa de Monreal y cuántos más se iban a sumar. Nadie más se sumó porque la amenaza de Palacio Nacional estaba latente. Y vinieron los reclamos y las acusaciones dentro de Morena. Parecía el cisma para la bancada de los guindas. Ana Lilia Rivera contra Ricardo Monreal y en defensa de López Obrador y su plan B. Adelante.
Este grupo parlamentario no es de sueltos, no es de traidores. ¡Haiga sido como haiga sido! ¡Todo el poder al pueblo!
Y le están dando paso a los ladrones. Vamos a un gobierno de cacos, vamos a un gobierno de los peores, les dijo Germán Martínez así.
No me vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T y que México divide su historia antes y después de que nació Jesucristo en Macuspana. Bartlett hizo callar al INE un día, ustedes lo quieren hacer callar para siempre, porque convierte a nuestra democracia en una caquistocracia. Vamos a la caquistocracia, vamos al gobierno de los cacos.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Así llegamos al final de este cuarto programa del Anuario W, los puntos y las puntadas del 2022. Esta es una producción de Charlie de la Mora. Yo soy Verónica Méndez. Hasta pronto.
Y las puntadas del 2022.
Acompaña tus momentos más especiales con una Coca-Cola. Desde las comidas de todos los días hasta esas comidas en familia disfrutando los deliciosos platillos navideños. Utiliza empaques retornables y recuerda que entre más retornas, más ahorras. Y entre más retornas, más celebras. Compra en tu tiendita más cercana y dale un lugar especial a Coca-Cola retornable en tu mesa. Coca-Cola, magia de verdad.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Soñando en Springer despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Da, da, da. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
Esteban, 27 años, corredor de alto rendimiento. Su próxima carrera es la Maratón de Boston. Son las 6 de la mañana. Se dirige a entrenar. Recibe un mensaje en su celular que dice: nos vemos en la barranca. Esteban toma su celular y contesta. La historia de Esteban cambió para siempre. Perdió la movilidad de las piernas. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha 2x1 en todas las blusas, camisas y playeras. Sí, 2x1 en blusas, camisas y playeras. Y 30% de descuento en chamarras, chalecos, suéteres y sudaderas. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31. Aplica restricciones.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a WRadio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
WRadio.com.mx.
Si es digital,
es W.
Ven a la gran venta 2023 de Sears del 29 al 31 de diciembre. Hasta 50% de descuento y elige hasta 15 meses sin intereses o hasta 15% de descuento con tu tarjeta Sears. Y además participa para ganar una SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Lo que tienes que saber.
Diputado federal Emanuel Reyes Carmona, diputado de Morena por el estado de Guanajuato, ponías en tu Twitter, pero ¿qué necesidad?
Definitivamente que pues, hay una afectación en la campaña de 2024, porque era el principio de equidad, por querer ayudar a un aspirante, le están pegando a Morena.
Diputado, ¿se está violando la ley?
Sí, definitivamente, están destinando recursos para una campaña anticipada, y lo que yo he insistido es que nos digan de dónde proceden estos recursos, porque yo diría que ni con el aguinaldo, ni con la dieta, es posible poder cubrir esta campaña tan costosa que cerca de 20 millones de pesos, alrededor de 500 espectaculares en todo el país, y tendremos que revisar de dónde provienen esos recursos. Fíjate, de aguinaldo recibimos 140 y de dieta tenemos 75 mil pesos, es decir, cada legislador reunía en el mes de diciembre 215 mil pesos. Para cubrir 20 millones de pesos tendría que haber 93 diputados y diputadas dispuestos a asumirse como responsables de esta campaña mediática por todo el país, cosa que no ha sucedido, que solamente son 5 o 6 legisladores que se asumen como responsables de esta campaña.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti, desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México.
CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022. Vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1.141 sin IVA.
En Soriana, carne de res para asar a 164.90 el kilo. Pierna de cerdo sin hueso fresca a 99.90 el kilo. O pavo ahumado Pilgrims también a 99.90 el kilo. Uvas blanca y roja sin semilla o uva globo a 69 pesos el kilo con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.